Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
¡Gol de la Real Sociedad!
¡De América! Con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciada.
Bien, son las 9 y 41 minutos de la mañana. Antes os decíamos que sobre esta hora íbamos a intentar conectar con Santi Aldanondo de la plataforma Duintasuna para hablar de esa concentración que hacen todos los primeros lunes de mes. Tenemos algunos problemas técnicos, así que dejamos esa entrevista para después de las 10. A eso de las 10 y cuarto o 10 y 20 trataremos de hablar con ellos y conocer cuáles son las reivindicaciones concretas de esa protesta que tendrá lugar en Donostia, convocada por la plataforma de pensionistas Duintasuna. Y ahora ya vamos con la memoria histórica, como todos los lunes. Se lo damos a Iñaki Altuna, que ya está aquí con nosotros en los estudios de Urruña. Egunon.
Egunon.
Egunon. Bueno, empezamos con febrero, ya con las noticias o las portadas que encontrábamos en febrero. La primera, un 1 de febrero, que era viernes, el 1 de febrero de 1985. Yo he visto dos noticias que es verdad, ya hemos comentado en otras ocasiones aquí en Atzo Bertan, así que bueno, te las comento. Si quieres, a modo de apunte, hacemos una referencia. La primera, en titular, tras las espectaculares detenciones de Angelou. Titular, Francia prepara inminentes deportaciones a Cabo Verde. Esa era una de las detenciones, el tema de las deportaciones y de la implicación francesa en el conflicto, y la otra era la OTAN. El referéndum sobre la OTAN ya tiene fecha, será en marzo de abril del 86. O sea que, bueno, en febrero, el 1 de febrero del 85, conocíamos qué fecha iba a tener el referéndum de la OTAN, que iba a ser en marzo del próximo año, del 86. Estas dos noticias.
Bueno, de hecho son las dos que hemos comentado a menudo, porque esos años, el 84, 85, 86, pues son dos noticias relevantes, ¿no? Toda la ofensiva contra el colectivo de refugiados y también, bueno, contra las estructuras de ETA, porque por lo que he ojeado ahora mismo, no se producen esas deportaciones. Esas son los detenidos han sido detenidos una semana antes, y entre ellos está, por ejemplo, Lasa Michelena Txikierdi, que acaba de salir con el tema de la doctrina Parot, y bueno, que en aquella época se le situaba pues como altas responsabilidades en el aparato militar de ETA y demás, ¿no? Y eso estaba por una parte eso, y luego está el tema de la OTAN, que como bueno, ya el PSOE ya había girado, ya había planteado el referéndum de la OTAN, y es efectivamente hasta el año 86 pues fue uno de los grandes temas estrellas, ¿no?
Bueno, esos dos temas que me imagino que seguirán saliendo, ¿eh?, en próximas portadas.
Sí, en esos años lo que es el GA, lo que son extradiciones, deportaciones, lo que es, y luego la OTAN, obviamente.
Bueno, otra noticia que, bueno, mira lo que he encontrado. Esto era de un 2 de febrero, como hoy, pero de hace 30 años, en el 85, un 2 de febrero que era sábado en aquella época. Bueno, el titular decía así: Oteiza armó el taco en la fiesta de la revista Euskadi. Uh-huh. Creo que le has hecho un vistazo.
Sí, le he echado un vistazo.
La cuestión es que,
unos minutillos,
sí, en relación con esa fiesta, Oteiza escribió un artículo de opinión, creo.
No, mandó una carta, era uno de los galardonados en la fiesta, y creo.
Y repartía a diestro y siniestro.
Bueno, sí, bueno, más que a diestro y a siniestro, a diestro. Le repartía al PNV mucha estopa, muchísima estopa, ¿no? Hasta el punto pues que el entonces diputado general de Vizcaya se levantó enfurecido. Bueno, la verdad es que en esa parte de nuestra historia, pues Oteiza arremetió durísimamente contra el PNV y contra el gobierno vasco, ¿no? Tuvo una posición pues muy crítica, muy, muy crítica. Es verdad que luego Oteiza también tuvo una posición muy crítica con la izquierda abertzale y, bueno, y con casi todo el mundo, ¿no? Una persona pues muy explosiva, que decía cosas muy de calibre muy grueso, pero es verdad que con el PNV pues tuvo una relación muy mala, y con el gobierno, me acuerdo, con la consejería de Arregui, que de cultura, pues tuvo un choque muy fuerte, ¿no? El hecho cierto es que la obra de Oteiza terminó en Nafarroa, es decir, aunque las relaciones eran tan malas que no hubo, fue muy crítico también con el tema del Guggenheim, luego vendré el proyecto de Guggenheim y Oteiza fue muy crítico, es decir, que había realmente fue una herencia brutal de Oteiza, que además decía las cosas, como he dicho, con un calibre muy grueso, ¿no? Entonces, pues se montó el taco, efectivamente. Se leyó, no sé si Elías Querejeta, creo que leyó su carta y le daba stop al PNV hasta el punto que algún Jelkide, Macua, si no me equivoco, que era diputado general en Vizcaya, le replicó duramente, además diciéndole que, bueno, que no había derecho a lo que había hecho y que además que ni siquiera sabía euskera. Bueno, pues yo creo que ahí se fracturó pues la relación, o lo que podía haber una relación, o entre Oteiza, el gran genio, que seguramente, bueno, el PNV tiene 100 años, pero Oteiza también tendrá, dentro de 100 años, será una de las cosas que se recordará en Euskal Herria, ¿no? Es uno de los grandes genios, uno de los nombres que sobrevivirá al paso del tiempo, porque su obra es inmortal, ¿no?
Bueno, es verdad que sí que dejaba, o no dejaba títere con cabeza, porque en la última, no en esta carta, pero en la última entrevista que daba la revista Euskadi, en este caso daba a Herri Batasuna, bueno, decía cosas como que Herri Batasuna ha hundido el país y es el verdadero responsable del 23F y de toda la ruina que nos ha cubierto. Bueno, sí, también decía...
Bueno, pero era después capaz de, a los años, de hablar con alguien de la izquierda abertzale y plantearle que hacía falta comandos para atacar el Guggenheim, ¿no? Eso era todo al mismo tiempo, era Oteiza todo al mismo tiempo.
Bueno, vamos a dejar a Oteiza y bueno, el lío que se montó con esa carta.
Tengo que decir que de todas formas, bueno, nosotros estamos muy agradecidos a Oteiza, porque entre otras cosas, en el periódico Gara, el logotipo de Gara está diseñado por él y bueno, y con nosotros tuvo muy buena relación y muy buenas anécdotas que quizás algún día tengamos oportunidad de cómo se hizo ese logo y las cosas que nos pasó con él.
Vale. Bueno, pues el domingo 3 de febrero de 1985, ya que hablábamos del PNV o mencionábamos al partido y el Jeltzale, titular: Sudupe destituido de sus cargos por la militancia guipuzcoana.
Bueno, nosotros los temas, ¿no? Hemos hablado de la OTAN, hemos hablado de los refugiados, y estamos hablando del PNV, ¿no? El contexto general, pues, lleva ya unos años con el tema de la autonomía, la izquierda abertzale está planteando que no se pueda asentar la reforma y el PNV entra en crisis. Y en este caso, yo creo que es importante porque estamos hablando del territorio guipuzcoano, ¿no? Que es donde la crisis, aunque probablemente arrancó en otros sitios, estaba el tema de la LTH y también el conflicto que hubo, un grave conflicto en Navarra, y también hubo conflicto luego en Gasteiz, pero en Guipúzcoa lo que hay que decir es que prácticamente todo el territorio guipuzcoano, salvo algún caso como Sudupe, como Egibar, es decir, una joven Egibar y algunos otros que eran más jovencitos, pues aguantaron el tirón del PNV y bueno, de hecho yo creo que eso es una de sus grandes, de lo que explica que Egibar y algunos sigan todavía en activo, ¿no? Pues lo que hicieron en aquella época de aguantar la sigla del PNV, porque en Guipúzcoa fue, pues la llevaron así, Eusko Alkarta, la escisión por una parte, pero después, Eusko Alkartasuna, su provincia más fuerte todavía hoy en día, pues fue Guipúzcoa, ¿no? Y en la escisión, en esos primeros pasos, Guipúzcoa se decantó clarísimamente. Además, habrá alguna anécdota por ahí, ¿no? Creo que hasta Arregui, que luego ha tenido posiciones francamente españolistas, pues creo que en un principio se unió a Eusko Alkartasuna, aunque luego giró y luego giró aún más, ¿no? Pero bueno, lo que digo, Guipúzcoa sí fue un campo de batalla clarísimo de la escisión y que después se decantó también clarísimamente a favor de Eusko Alkartasuna.
Bueno, pues ese domingo, 3 de enero de 1985, en Egin, en las páginas de deportes, también era noticia las 6 horas de Euskadi, 6 horas de Euskadi en la que el protagonista principal solía ser el ciclismo, el titular principal era para eso precisamente. Moser y Freuler conquistaron a Noeta, pero también nos hacían una crónica de lo que dio de sí las 6 horas de Euskadi en el 85. Iñaki Perurena no tiene topecia, por ejemplo. Las 6 horas de Euskadi tuvieron, además del ciclismo, otras cosas que gustaron a los espectadores, como los récords de Iñaki Perurena, que levantó 4 veces la piedra de 290 kilos, pese a que antes afirmó estar más nervioso que nunca. También el joven Saralegui, que cumplía 17 años, hizo una gesta al subir 4 veces la piedra de 180 kilos, bueno, hubo a Escolaris, hubo un poco de todo, como solía ser en las 6 horas. El apoyo cultural tuvo un buen nivel, con Xabiera Muriza, Nico Echart, la fanfarre de Kilikariak, las parejas campeona y su campeona Euskadi de baile al suelto y la llegada de los caldeeros de Kresala. La organización entregó distinciones también a Joan Manuel Serrat, que quedó asustado del magnífico espectáculo, y a Luis Mari Lasurtegui, medalla de plata en Los Ángeles. Además, entregó el trofeo Kaixo, que correspondía a Echave, y lo recogió su compañero Urrutibeazcoa, y un montón de cosas que completaron la larga, apretada y estupenda jornada. Bueno, igual los oyentes más jóvenes de Calagorria no recuerdan o no conocieron las Islas de Euskadi.
Sí, bueno, era un espectáculo, ¿no? Se puede ver, primero coincidió con una fortísima afición al ciclismo, y luego también pues con una actividad social de los 80 muy importante. Entonces, bueno, se podría decir que era uno de las primeras actividades un poco de masas, pero de carácter de espectáculo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, venían los mejores ciclistas de pista, también entraban algunas ciclistas significativos de carretera o ciclistas vascos que también, bueno, pues en la época, me acuerdo, Cabestany y este tipo de gente también participaba, y luego también se retransmitía por televisión, si no me equivoco mucho, entonces, o algunas esto. Entonces, bueno, adquirió el rango de auténtico acontecimiento en el país, ¿no? Las 6 horas eran un acontecimiento deportivo, pero también con tintes culturales, y bueno, y que tuvo y que duró muchos años, ¿no? No me acuerdo exactamente cuándo dejó de celebrarse, porque no tenía ni el recuerdo. Ahora cuando me has enseñado los periódicos, sí, pues me ha venido, ¿no?, un déjà vu. Bueno, he visto esa imagen, pero la verdad es que no sé ni cuándo terminó ni por qué se decayó, ¿no? Supongo que habrá aspectos económicos también también los tiempos cambian, la sociedad cambia, pero en su época era un acontecimiento, no solo deportivo, sino que era un auténtico espectáculo que tenía gran impacto en el país, ¿no?
Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Otra cuestión, está más relacionada con la actualidad política de aquella época, y que la leíamos un lunes, 4 de, en este caso 4 de febrero de 1985, decía, bueno, relacionada a la política en Nafarra, con Aizpun triunfan las tesis más conservadoras de la UPN. Fue elegido nuevo presidente de Unión del Pueblo Navarro en su segundo congreso. Si quieres leer un poco más o...
Como diría aquel, en bastantes sitios cocía Navas entonces, ¿no? Acabamos de hablar del PNV, y en UPN, pues bueno, era una formación creada ad hoc para la defensa del marco uniprovincial, y con unas ideas bastante, bueno, que luego hemos visto cómo se han desarrollado en Navarra, y ahí se hubo en un tiempo sí hubo un choque, ¿no? Estaba Aizpun por una parte y estaba allí por otra, que fue, o sea, bueno, que casi gana, creo que no, si no me equivoco, anduvo bastante cerca de ganar en aquel congreso. Bueno, se salieron las tesis más oficiales, que eran un poco las más tramontanas. Allí luego tuvo un proceso de modernización, incluso consiguió hacerse con la dirección del partido. Me acuerdo que en aquella época Miguel Sanz le acompañaba, y Miguel Sanz no era lo duro que fue después, era más del sector renovador. Incluso se recuerdan unas palabras suyas sobre Alternativa Cash diciendo que era razonable, de Miguel Sanz estoy hablando, Entonces quiero decir que, bueno, que luego allí tuvo unos reflejos respecto a la historia de Navarra, respecto al sentimiento también, la identidad vasca de Navarra, etcétera. Que luego también volvieron a chocar con este sector oficialista de lo que se creó CDN y todo ese desarrollo. Pero diríamos que empezó entonces lo que era una pugna dentro de lo que era el sector más tramontano de UPN, representado históricamente por Aizpun, y el joven allí, por aquel tiempo más joven, que después sí logró ser líder de UPN, logró ser presidente de Navarra, pero que luego también tuvo que, a consecuencia de esta pugna histórica, tuvo que dejar más años más tarde UPN y creó otro partido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es la historia de esa década y también de los 90, ¿no? Aquí se empieza a gestar lo que va a ser UPN en ese tiempo, lo que van a ser las disputas internas durante los próximos 10 o 15 años.
Bueno, más noticias que leíamos en aquella época, un 4 de febrero del 85, en esa misma portada. Los 4 goles de Vaquero hicieron revivir a la Real. También decía, buen empate del Athletic y lógico triunfo del líder en Pamplona. Eso leíamos por un lado. También noticias relacionadas con los conflictos laborales, que eran un montón en aquella época. Basauri apoya las reivindicaciones obreras de Fabrelec, de esta empresa, y leíamos, bueno, pues en la cabecera de la manifestación una pancarta: Fabrelec, Edesa en lucha en contra de su reconstrucción salvaje. Y otra noticia, ya para cerrar de la misma manera que empezábamos, otro titular: Felipe González apuesta ya descaradamente por la OTAN. Y decía la noticia: el presidente del gobierno manifestó en una entrevista concedida a la televisión noruega que la salida del Estado español de la OTAN después de haber haber entrado supondría generar una desconfianza profunda y podría además plantear problemas de desequilibrio en la situación internacional difíciles de prever. Bueno, aquí ya Felipe González, ya en el 85, había modulado totalmente su discurso y bueno, ya estaba en otra línea de frente.
Efectivamente. No, eran, bueno, como se ven, son las noticias, vamos a decir, troncales de la época, ¿no? Todas las que has leído, pues la crisis económica, bueno, el tema de partidos, las crisis que estaba habiendo, y tenía que ver también, pues bueno, que habían pasado ya algunos años de la operación de la transición de la reforma, de la aprobación del estatuto, del mejoramiento y demás, y bueno, y que habría todavía una fuerte contestación por parte de la izquierda abertzale, pues a que se quería otra cosa, ¿no? Y bueno, y realmente era un desgaste que estaba sufriendo ya el sistema, el status quo, y bueno, y saltaban un poco las costuras, ¿no?
Bueno, para terminar, yo no lo tenía preparado, así que he tenido que improvisar y mirar en internet sobre las islas de Euskadi. Bueno, en Wikipedia concretan que hubo un paréntesis y la posterior desaparición. Tras un paréntesis de 2 años, entre 2005 y 2006, no se hicieron las islas de Euskadi por las obras de remodelación del velódromo. Bueno, volvió a celebrarse la edición de las islas en 2007, aunque el descenso de público experimentado tras no haberse celebrado los 2 años anteriores, confirmado en la edición de 2008, que fue la última, bueno, pues hizo que desapareciera la prueba. Vamos, que hubo un parón por las obras de remodelación del velódromo de Anoeta entre 2005 y 2006, y eso ya confirmó la bajada de público, y el 2008 se terminó.
Pues alguien ha comentado la redacción a cuenta de esto, que estábamos, sí, cuando me has enseñado los periódicos y han oído las 6 horas, que este año algo debe estar, no 6 horas, pero que algo debería.
¿Algo parecido?
No sé, alguien ha dicho la redacción. Es una pista para...
Vale.
Es una pista, pero alguien ha dicho algo de que podía haber algún tipo de prueba de un par de horas o de 3, no sé si tiene que ver con esto, ¿no?
Bueno, pues dejamos a los oyentes con esa noticia, ¿eh? Alguien ha dicho algo.
Alguien ha dicho algo, ¿eh? Como se dice, el rumor precede a la noticia, puede ser el caso, ¿no?
Bueno, pues 9:57, Iñaki Mila Esquerra, Torren a Esterarte.
Vais, vaya, yo.
Ocho de julio, Germán, libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciar. Mira tu gente, Germán.